Hey, this is Zomi and Chef Olivier. We're at the Geneva Laugh Kitchen, and we've got the mise en place.
Se llamaba Zomi Francom y trabajaba como gerente de la ONG World Central Kitchen del chef José Andrés en la Franja de Gaza. Hace unos días, esta mujer australiana contaba en este vídeo, entusiasmada, lo hacía en Twitter, en qué consistía su labor allí. Hoy hablamos de ella en pasado porque es una de las víctimas del ataque aéreo de las fuerzas de defensa israelíes. Junto a ella viajaban en coches blindados e identificados con el logo de la ONG, 6 voluntarios más de nacionalidades británica, polaca y estadounidense-canadiense. Y a pesar de haber coordinado sus movimientos con el ejército israelí, este lunes por la noche fueron alcanzados por un misil. Desde la ONG Open Arms, que colabora en esta segunda misión como medio de transporte de alimentos, nos cuentan que están devastados. Ya sabes que el barco de Open Arms desde Chipre llevaba alimentos, ¿no?, hasta la Franja de Gaza, que habían conseguido no desembarcarlos directamente, puesto que no hay embarcadero, pero sí fondear cerca de la costa, y desde ahí iban pudiendo llevar los alimentos, ¿no?, hasta la tierra. Hace apenas 3 días zarpaban hacia la Franja de Gaza con ese nuevo cargamento y solo les ha dado tiempo a descargar poco más de 100 de las 400 toneladas que llevaban a bordo. Mañana por la noche llegarán a Chipre. World Central Kitchen, por su parte, suspende sus operaciones en Gaza casi 6 meses después de comenzarlas. Y llegados a este punto, nosotros aquí en la tarde nos preguntamos, ¿cómo es el trabajo de las ONGs en la Franja de Gaza? ¿Cómo es el trabajo de las que siguen allí desde el principio? ¿Qué protocolos sigue una ONG para protegerse, para poder llevar a cabo realmente la acción humanitaria? ¿Acontecimientos tan terribles como este que hemos conocido en las últimas horas hacen que cambien esos protocolos? Bueno, enseguida respondemos a estas y otras preguntas, pero antes quiero saludar a Lorenzo Silva, que es escritor, columnista y colaborador de La Tarde. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Al mediodía hemos conocido que el primer ministro de Israel, que Benjamín Netanyahu, ha admitido que el ejército israelí mató de forma no intencionada, dice, a estos 7 trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen. ¿Qué opinión te merece esto, Lorenzo?
Bueno, lo primero es lamentar la pérdida de estas vidas y también hay que declarar la admiración, ¿no?, que inspira el riesgo, el esfuerzo, la exposición que asumen estas personas. Quizá no lo ponderamos suficientemente, no somos suficientemente conscientes de hasta qué punto quien decide prestar este tipo de labor en un escenario de conflicto, como además es el escenario de Gaza, que es enormemente complicado, asume un riesgo que no es en absoluto remoto, que es tan cercano como hemos visto con el acontecimiento de hoy, ¿no? Y lo segundo es que, bueno, claro, era lo esperable, ¿no?, que el primer ministro israelí dijera que es un error. La verdad es que esto muy bien podría ser el darle una cierta vuelta a una esquina, ¿no? Yo creo que Israel ya tiene bastante deteriorada su autoridad moral en este conflicto, ¿no? Nadie discute que el inicio es una agresión bárbara, injustificada, inhumana y que, bueno, pues es legítima una respuesta a esa agresión, ¿no? Pero la respuesta que se está dando y la forma en la que se está conduciendo y probablemente la manera en la que están operando los soldados israelíes con ese poco aprecio, ¿no?, hacia la vida del enemigo. Ya sabemos que en una guerra el enemigo pues es un objetivo, pero no deja de ser tan humano como nosotros. Bueno, pues esa relajación, ¿no?, o esa soltura que tienen los militares israelíes a la hora de operar probablemente propicia este tipo de errores, ¿no? Y quizás sería un momento para que Israel se preguntara hasta qué punto en un conflicto, aunque uno pueda tener una razón de entrada, es importante mantener una cierta legitimidad moral, ¿no? Porque cuando uno pierde la legitimidad moral, pierde algo más que un aspecto intangible. También pierde posibilidades de salir adelante en ese conflicto.
Vamos a averiguar cómo se vive. Las personas, como tú dices, que muchas veces nos olvidamos que, aparte de llevar a cabo esta labor importantísima, esta labor humanitaria, se exponen hasta este punto, ¿no? Las noticias que nos llegan desde la Franja de Gaza, desde el comienzo de toda esta barbaridad, ese 7 de octubre, recordemos que en aquel momento murieron asesinadas 1.100 personas por los ataques de Hamás, y es verdad que más de 200 fueron secuestradas, algunas permanecen secuestradas. Luego, además, a partir de ese momento, en los ataques sucesivos y en la reacción de Israel, las cifras de fallecidos, las cifras de muertos en Gaza ascienden a 33.000. Y ataques como este, no cabe duda, como cualquier otra noticia que nos llega desde allí, nos hiela la sangre. Pero imagínate los que están cada día, ¿no?, ayudando a los demás, trabajando desde sus ONGs. Noticias como esta les deben afectar, y mucho. Allí hay ONGs, por ejemplo, trabajando desde el principio, como Cruz Roja, como Save the Children. Patricia Garrido es delegada de Cruz Roja Española en Ramala, en Cisjordania. Hola, Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vosotros cómo trabajáis en la zona? ¿Cómo os refugiáis, si podéis, en momentos difíciles? ¿Y cómo seguís trabajando con noticias como esta?
Bueno, noticias como esta nos entristecen muchísimo y nos preocupan, porque todas las partes de un conflicto deberían estar respetando el derecho internacional humanitario, pero vemos que no es así, que se sigue atacando a personal humanitario. Nuestros colegas que están trabajando en Gaza están sometidos a niveles de estrés muy, muy elevados. Y a pesar de que estamos utilizando estándares muy exigentes en materia de seguridad, pues vemos que estas situaciones se siguen repitiendo y nos sentimos impotentes por no poder proteger mejor a nuestros equipos.
Vicente Raimundo es director de Cooperación Internacional de Save the Children en España. Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde World Central Kitchen nos dicen que iban con la señalización adecuada, que además el ejército israelí tenía la información necesaria para saber quiénes eran y las rutas por las que iban a transitar con esa ayuda de comida, como sabemos que es lo que proporciona esta ONG, y sin embargo han sido atacados. ¿Eso significa que no estáis a salvo en ninguna situación?
Bueno, yo creo que lo más importante a destacar de lo que has mencionado es que esto no es un hecho aislado. En estos momentos hay más de 200 personas cooperantes, 200 trabajadores humanitarios que han muerto desde el 7 de octubre en la Franja de Gaza. Naciones Unidas ha perdido 170 y tantos, Médicos Sin Fronteras 5. Nosotros hemos perdido a un colega de Save the Children junto a 23 miembros de su familia, suma y sigue. Es decir, no es un hecho aislado. Entonces, de aquí se pueden sacar muchas conclusiones. El trabajo es, como ha dicho mi colega de la Cruz Roja, extraordinariamente difícil, a la vez que extraordinariamente importante. Porque hay ahora mismo gente que está muriendo de hambre. Y estos colegas que han muerto hoy iban o venían de distribuir comida a la zona más castigada por el hambre de la Franja de Gaza, donde hay 300.000 personas que están literalmente muriéndose de hambre porque no pueden acceder a comida, que existe además en otras partes de la franja.
Patricia, ¿cuál es el punto de no retorno para una actuación de una ONG, para los cooperantes, para los voluntarios, en una situación de peligrosidad extrema? Yo entiendo que siempre intentáis aguantar el máximo tiempo posible, pero también es verdad que ha habido países donde no os ha quedado más remedio que en situaciones muy concretas tener que abandonar o tener que paralizar vuestra actuación. Patricia, ¿cuál es ese punto de tener que tomar una decisión de no retorno, de salir de la zona?
Bueno, el punto de no retorno, de entrada, como dices, es algo que no nos planteamos. Nosotros trabajamos de la mano con la Media Luna Roja Palestina y es difícil marcar esa línea, pero sí te puedo poner algunos ejemplos en los que nos hemos visto obligados a retirarnos. Por ejemplo, en la gestión de los dos hospitales que teníamos en Gaza, y digo teníamos porque desde la semana pasada perdimos el segundo, después de haber sido sitiado hubo que evacuarlo en condiciones bastante duras además. Están completamente destrozados, los daños son muy graves y ya no podemos trabajar ni garantizar la atención de la salud desde estos puntos. Nos hemos replegado hacia el sur y ahora estamos trabajando a través de puestos médicos avanzados y gestionando campamentos con la población desplazada. Mientras podamos mantener unos mínimos de seguridad para nuestro staff y para nuestros voluntarios, por supuesto vamos a seguir ahí. Pero como te digo, es dificilísimo para mí marcarte cuál sería ese punto, ¿no? De no retorno. No nos lo planteamos.
Vicente, ¿cómo soléis ir identificados, avisáis de la actuación que vais a llevar a cabo en un momento determinado, en un sitio determinado, para que... Dime.
No. La cuestión básica es la aceptación. Es decir, yo estoy allí, Médicos Sin Fronteras está allí, la Cruz Roja está allí porque es tácitamente aceptada por las partes del conflicto. Y esa aceptación se negocia. Es decir, hay contactos directos o indirectos con las partes del conflicto de un nivel de detalle extraordinario. Es decir, cada movimiento, cada presencia, cada persona es informada a todas las partes con suficiente antelación. Las oficinas en las que trabajamos, la persona que entra y la persona que sale, lo que se va a hacer, lo que se deja de hacer. Nuestro personal, nosotros ahora mismo tenemos 20 personas locales y entre 10 y 12 internacionales en Gaza. Todas las noches dan su posición exacta a nosotros y nosotros lo damos a las partes en el conflicto, de tal manera que si a la mañana siguiente alguien no responde a una llamada, ya sabes lo que ha pasado, ¿no? Es decir, hay una información, intercambio de información directa e indirectamente y luego se negocian, las oficinas centrales hacen negociaciones a altísimos niveles con Washington, con Qatar, con el Cairo, con Ramala. Es decir, es un entramado de negociación humanitaria complejísimo precisamente para tratar de aumentar mi aceptación en el terreno, porque yo no tengo armas y yo no soy una parte del conflicto, yo solo estoy allí porque 2, 3, 4, las partes que sean, han aceptado que yo dé ayuda humanitaria basada en principios humanitarios, por el principio de humanidad, a población que tiene el derecho a recibir una asistencia neutral e imparcial. Tienen el derecho. Y nosotros, pues bueno, nosotros y otros muchos, evidentemente, decidimos el nivel de riesgo que queremos correr o que podemos correr, porque bueno, a la gente le puedes pedir compromiso, pero el martirio no se puede pedir.
Pero Vicente, entonces, por lo que me cuentas, ¿tú no puedes llegar a entender o no entra en vuestros cálculos la posibilidad de un error o al menos de un ataque no intencionado, como ha mencionado Netanyahu cuando ha admitido que sí, que es Israel el que ha matado a estos 7 cooperantes?
No conozco los detalles de lo que ha pasado. Es cierto que en el pasado ha habido errores, ha habido fuego amigo entre los propios soldados que se han matado entre ellos. Pues empezando por ahí, cualquier cosa es posible. Pero lo de hoy no es un hecho aislado, insisto. Es que hay más de 200 cooperantes que han muerto desde el 7 de octubre y más de 100 periodistas, por cierto. Esto no es un hecho aislado. Es decir, si esto fuera un error, perfecto, es un error, pero quítale a 200, 7, 190 y tantos no fueron errores. El ataque a las oficinas del MSF, el ataque a la vivienda de Save the Children, donde murió una persona con su mujer, sus hijos y 21 personas mal de su familia, esos no fueron errores. No, esos no son errores. Entonces, bueno, podrá haber sido un error, yo no tengo ningún elemento de juicio suficiente como para inclinarme en un lado u otro, pero el contexto aquí es el siguiente. Lo que ha dicho mi compañera de la Cruz Roja, si existe el derecho internacional humanitario, por una razón, que es poner orden en este tipo de carnicerías, que es lo que está sucediendo en la Franja de Gaza hoy en día, ¿no? Es decir, hay más de 33.000 personas, como tú decías, muertas, de las cuales 14.000 son niños y niñas. O sea, nos tenemos que ir a precedentes más allá de la Segunda Guerra Mundial para encontrar tasas de civiles muertos en un conflicto de la misma magnitud. Es que no hay precedentes en el siglo XX. No hay precedentes del hambre, del aumento del hambre y de la desnutrición tan rápida. No existen. Las herramientas que miden no tienen precedentes en 40, 50, 60 años. Es decir, bueno, estamos viendo en directo una serie de hechos bárbaros que no estamos siendo capaces los políticos de frenar y las organizaciones de cooperación internacional humanitaria de frenar. Y para mí eso es lo trágico, porque tenemos el mandato, tenemos los recursos, tenemos la aceptación, tenemos la experiencia. Si nos dejaran un acceso irrestricto y continuado, hoy mismo se pone en marcha una operación humanitaria que salvaría la vida de miles de personas. Uh-huh. Si eso no sucede, será por algo.
Patricia, ¿qué sería necesario entonces para poder garantizar ese derecho internacional humanitario y que pudierais trabajar las organizaciones con la seguridad necesaria?
Bueno, esto no está en nuestra mano. Las partes implicadas en este conflicto y en el caso concreto del que estamos hablando, Israel, tiene que respetar el derecho internacional humanitario y tiene los medios para que así sea. Porque, como decía mi colega de Save the Children, se hace una coordinación exhaustiva O sea, no es justificable que esos incidentes sucedan porque no hay espacio para la improvisación. Es mucho trabajo de coordinación que se hace y entendemos que no existe la voluntad en este caso para respetar el derecho internacional humanitario.
Patricia Garrido, delegada de Cruz Roja Española en Ramala, Cisjordania, y Vicente Raimundo, director de Cooperación Internacional de Save the Children en España. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo a los dos y a todos, bueno, todo el personal y todos los cooperantes y voluntarios que tenéis en la zona. Y bueno, pues ánimo, porque la verdad es que los momentos son duros. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, creo que lo han explicado muy bien, Lorenzo.
Sí, y además con esa cifra que es bastante sobrecogedora, ¿no? Pensar que en 6 meses han muerto 200 cooperantes de organizaciones humanitarias, pues la verdad es que solo hay dos formas de explicarlo y ninguna es buena, ¿no? O bien que la conducta o el comportamiento o la manera de conducirse los combatientes israelíes en la franja es muy, muy descuidada y poco respetuosa, o bien que la situación es enormemente caótica, ¿no? Y eso parece que se compadece poco con esa reputación que tiene Israel de manejar excelente información siempre, ¿no? No sé, yo creo que alguien no está calculando muy bien esto, ¿no? Al final, mi sensación es que esta campaña lo que está haciendo es, en lugar de aislar lo que habría que aislar y habría que haber conseguido debilitar, que es Hamas, que es la versión más radical y más inhumana de la resistencia palestina, pues probablemente lo que se está haciendo es jamasizar toda la sociedad palestina, ¿no? Se está sembrando un odio que va a durar décadas.
Es tremendo, ¿no? Todo lo que nos llega desde allí, noticias como esta, y después escuchar los testimonios de los que trabajan en la zona, saber en qué condiciones trabajan y que efectivamente lo que les cuesta seguir llevando a cabo su labor humanitaria, es decir, de ayuda, de respetar, de intentar respetar el derecho mínimo a tener, bueno, la población civil, ese derecho a que les cuiden, es decir, a tener una asistencia sanitaria, comida, en fin, el derecho internacional humanitario, en definitiva, que no se respeta en absoluto.
Y no respetarlo menoscaba mucho la reputación de un país. Y la reputación, como comentaba al principio, es importante, ¿eh? También pesa en un conflicto.
Lorenzo Silva, muchas gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes.